hacia dónde voy. Strawberry fields, nada será,
en nada
lo que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org, según quieras, o prefieras, o puedas, o tengas, yo que sé, una filia de estas extrañas, en escucharnos de manera analógica o de manera digital. Por supuesto, también te puedes bajar el programa grabado desde varias páginas, desde varios sitios, que después os diremos, pero no andar repitiendo. De momento quédate solamente con que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Hora de Enlace. Una hora os espera y os aguarda sobre noticias de cómic, algo de subcultura también, de fantasía, ciencia ficción, videojuegos, en fin, pero sobre todo cómic, y por supuesto también la mejor música posible. Eso estará en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y por supuesto, recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Un besito de Jenny Jones de The Clash, una de nuestras muchas segundas sintonías. Y dicho lo cual, comencemos el programa de hoy. Será más o menos a las 5:05 de la tarde aproximadamente. Y digo será porque, pues sí, en efecto y efectivamente, este programa también está siendo grabado. Yo os avisé, os anticipé que durante el mes de junio y julio, sobre todo junio, íbamos a tener un montón, bueno, junio y mayo, en fin, de todo esto. Durante unos meses íbamos a tener muchos programas grabados, pero que bueno, que no pasaba nada, porque aunque no pudiéramos estar aquí en directo con todos vosotros, haríamos lo imposible, lo impensable tampoco, pero bueno, lo imposible, sí, haríamos todo lo que estuviera en nuestro poder para dejaros el programa grabado y que tuvierais programa todos los sábados a las 5 de la tarde, como un Cristo que dicen en mi pueblo, que estuviera que el programa pasase lo que pasase. Así que bueno, pues ya está, aquí estamos con un programa grabado para que también, aunque yo esté en otros sitios, en otras partes del mundo, bueno, pues el programa Fábulas y Reflejos continúa otro año más. Llevamos menos de 18, que hice la cuenta hace poco, y en octubre hacemos 18 años de programa. Me parece una auténtica barbaridad, pero bueno, esto es así, ¿qué se va a hacer? Llevamos un montón de tiempo. Dicho lo cual, venga, ya nos metemos con noticias. Y vamos a hacer una serie de baterías de noticias pequeñitas, pequeños datos, pequeñas. Y voy a hacer punciones, pero es que punciones queda feo. Son así, no sé, teletipos, pero es que son, tampoco son teletipos, son pequeñas pinceladas puntillistas, cual cuadro de Seurat, sobre, pues oye, adaptaciones cinematográficas del mundo del cómic. De hecho, así queda mucho más bonito y mucho más elegante. Pues venga, por ejemplo, había rumores. Bueno, también es verdad que las cosas como son, ya sabéis que el teletipo de la noticia en sí es muy pequeñita, pero luego yo me enrollo como una persiana y al final acabo 14 horas hablando con la noticia que cualquier ser humano normal y sensato hubiera contado en 20 minutos, en 20 segundos, pero en fin, a lo que vamos. Ya decíamos que había llevaba tiempo siendo un rumor, se rumoreaba, se había ido por Twitter, alguien se había escapado, que si sí, que si no sé cuánto, que se la abuela fuma y estas cosas, con lo cual el rumor ya estaba. El rumor estaba patente, estaba en el aire, estaba pues ahí, había ciertas cargas magnéticas ambientales que hacían, en fin, presagiar este rumor, nubes y tormenta, fue el rumor, el caso es que estaba ahí el rumor, pero por lo visto ya está cada vez un poquitín más confirmado. Es una noticia sobre Los Vengadores 2, película que dirigirá Joss Whedon, y por lo visto que era un rumor, ya lo ha confirmado el propio Joss Whedon. Consistía en que en Los Vengadores 2 aparecerían Mercurio y la Bruja Escarlata, los hijos de Magneto, en un principio miembros de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, más tarde, pues oye, en Los Vengadores, y ya casi Mercurio y la Bruja Escarlata asociados con Los Vengadores desde tiempos inmemoriales. Pues acaso que aparecerán, ya está confirmado que Mercurio y la Bruja Escarlata serán Vengadores en los Vengadores 2. Por supuesto, todavía no hay actores, ni ningún nombre, ni nada que nos indique, que nos lleve a pensar qué actores pueden interpretar a estos dos personajes tan importantes de Marvel, Pietro y Wanda Maximoff, en la película. Pero claro, sí sabemos que hay una pequeña trampa y una cosa muy rara. Los derechos de Marvel son muy raros. Una parte de los derechos los tiene la Fox, otros los tiene la propia Marvel. Marvel va recuperando derechos. Yo os conté hace un montón que cuando Marvel estuvo en quiebra, en la ruina más pelona y más absoluta, vendí un montón de derechos a la Fox para hacer películas. Ese fue el punto de partida del boom de películas que empezaron hace unos años de superhéroes, porque Marvel estaba en la quiebra y en la ruina. ¿Qué ocurre? Que muchos de esos derechos todavía los tienen otras compañías, con lo cual no pueden hacer esas películas, las tienen que hacer otros. Ni Marvel solamente puede hacer películas de... A ver, espera, creo que llaman a la puerta. Me parece que aquí en la radio no hay nadie más. Ah, no, vale, sí, hay gente, no me tengo que abrir. Decía que, bueno, Marvel tiene derechos de unos personajes y otros no. Concretamente, de la Bruja Escarlata y de Mercurio tienen los derechos, pero no de la Patrulla X y no del término mutante. Con lo cual, no podrán decir la palabra mutante, ni podrán hacer mención a Magneto, ni nada de eso. Es una cosa muy curiosa y muy rara dentro de los derechos. Continuamos, no pasa nada. Esto ya se, yo os cuento que estoy grabando programa aquí en el Zulito, en el estudio 2, aquí tan a gusto. Y bueno, y de vez en cuando llaman a la puerta, a la radio, la gente quiere entrar. Yo, si no hay nadie, voy a abrir y tal, pero que bueno, que parece que hay gente, así que no hay problema. Decíamos que simplemente, ¿veis cómo me enrollo mucho al final? En la película de los Vengadores 2 aparecerán Mercurio y la Bruja Escarlata, dato confirmado por el propio Joss Whedon. Pero claro que no se puede decir la palabra mutante, porque todos estos términos, mutantes, Patrulla X y demás, los tiene la Fox. Ahí es nada. Pero aquí no acaba la cosa de Marvel, porque también ya tenemos más datos. Un tal Kevin Feige, bueno, no es un tal Kevin Feige, es ni más ni menos que el productor general en Marvel Studios, ya ha avanzado un poquitín sobre lo que va a ser la tercera oleada, la tercera fase de películas en Marvel. Y bueno, de momento ya, además de que estarán la Bruja Escarlata y Mercurio en la película de los Vengadores 2, aparte de todo eso, ha dicho muchas más cositas. Que después de muchos retrasos, ya por fin, la película del Hombre Hormiga empezará a rodarse, pues ni más ni menos que el año que viene, no sé exactamente la fecha. Y también hay ya muchas papeletas para hacer El Doctor Extraño. Ya sabéis que llevamos aquí tiempo analizando en Marvel, que quiero tocar varios temas, varias parcelas del universo Marvel. Ya se ha hecho la superheroica más normal, por así decirla. La cósmica estará con los Guardianes de la Galaxia y con los Vengadores 2. La mágica será el Doctor Extraño. Y la más urbana quedaría para los superhéroes que acaban de recuperar los derechos, como Motorista Fantasma, Punisher, Daredevil, Blade, etc, etc. Ahora que vamos, Doctor Extraño. Ya hay guión, nos dicen y nos comentan, pero que bueno, todavía no tenemos nada más, simplemente que hay un guión comprado que lo están observando, a ver qué tal está. Y que bueno, que Doctor Extraño es una de las apuestas principales para Marvel. Claro, en una cronía rara, ya ha habido muchas películas, es decir, películas de superhéroes, el boom ha sido ahora, pero se hicieron muchos proyectos, películas que fueron tan desastrosas que luego ni siquiera se... En fin, alguien tuvo dos dedos de frente, tuvo cordura y se consiguió que eso no saliera. Ya hubo uno de Doctor Extraño, los fotogramas eran desoladores. Hubo uno de Nick Fury, protagonizada por David Hasselhoff, que también tiene que ser perfecta. Uno de la Liga de la Justicia, inenarrable. Uno cuatro fantásticos de Roger Corman, en fin, ha habido un montón de cosas que luego no salieron. Doctor Extraño fue una de ellas y ya por fin sí que tendrá el Doctor Extraño una nueva oportunidad de salir en película Marvel. Y en fin, que será de las próximas jornadas de películas. Más cosas por aquí también. También sabemos que, bueno, que sí, hablando de los Vengadores 2, sí se ha confirmado que, evidentemente, como no puede ser de otra forma, Robert Downey Jr. interpretará a Tony Stark, Iron Man. Pero ya se rumorea que lo pide mucho, o está cansado del personaje, pero que a lo mejor no continúa en las siguientes. ¿Qué harán? ¿Otro actor que interpreta al personaje? Que sea casi impensable. O como son los Vengadores. Bueno, pues Iron Man se va al espacio a buscar a su, yo que sé, a quien quiera, y ya está, y entran más personajes. Eso es lo bueno de una película de grupo, sobre todo de un grupo como los Vengadores, que han sido muchísimos miembros durante tantos años, que uno se puede ir y no queda raro. A lo mejor es más difícil ya que haya más películas de Iron Man, pero como son así, pues ahora hacen otro reboot y están contentos y todos están felices. Pero bueno, que es posible que Robert Downey Jr. sí aparezca en los Vengadores 2, pero a lo mejor en las demás películas, a lo mejor ya no tanto. También se dice Los Vengadores 2 que eso va a ser una cosa, va a ser la caraba, va a ser una cosa impresionante, porque bueno, en fin, aparte del villano, megavillano que ya todos conocemos, la Visión, La Bruja Escarlata. Se habla de que habrá un pequeño cameo, una pequeña aparición de Pantera Negra para después también tener películas. Este rey de Wakanda, este personaje que aparece en los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby, rey africano de Wakanda, de país africano, pero lleno de tecnología y con una montaña de vibranium al lado, la montaña de la Guasester Vibranium, en fin, un país molonísimo. Y además el personaje de Pantera Negra mola un montón, es un personaje que está fenomenal, uno de los tíos más chulos del universo Marvel. Tuvo una etapa muy buena hace bastantes años que iniciaba Christopher Priest, que era realmente divertida en Pantera Negra. Dibujaba Javier Saltares, si no recuerdo mal. Quiero recordar, pero no lo tengo muy claro. Lo digo, a lo mejor oís una cosa rara. Si es que me picaba muchísimo la garganta. Ya sabéis que sigo yo y con el catarro y con la alergia y se quede toda la vida ya. Bueno, yo creo que ya, una vez que se extinga la humanidad y bueno, pues mi alergia y mi catarro seguirá el virus por el cosmos viajando por la Vía Láctea y será el único resto que quede de la civilización humana y de las formas de vida basadas en el carbono. Estoy seguro que si algo queda, si queda alguna forma de vida basada en el carbono del planeta Tierra y de la galaxia y de la Vía Láctea, va a ser mi gripe y mi alergia, que ya han hecho piña y bueno, se llevan de bien. Unas juergas, unos holgorios, en fin, un pasarlo bien, una cosa tremenda. Bueno, decía que debido a eso me picaba un montón la garganta, me he metido un caramelito. Estoy intentando no chuparlo muy cerca del micrófono y estoy intentando que no se oiga mucho, pero a lo mejor de vez en cuando, en lo que tarde de pasarlo de un carrillo a otro, el caramelo y demás, pues a lo mejor se oye un poquito. Pero bueno, que seguimos con la fase 3 de Marvel, seguimos con más cosas. Pantera Negra sale. También hay un proyecto, este ya es bastante más latente, bastante más, sí, y luego ya si eso, haremos un proyecto de los inhumanos, estos, bueno, esta gente, esta raza que vive en la zona azul de la luna, también muy potentes en los Cuatro Fantásticos, que han tenido varias etapas en Marvel, aparte de salir mucho en los Cuatro Fantásticos, tuvieron una serie limitada en los 90, creo que fue, o ya fue en los 2000, no me acuerdo, una serie de Paul Jenkins, guionizaba y dibujaba Jay Lee, a mi juicio bastante buena, otra serie de Carlos Pacheco guionizando y dibujando Mar Ladrón, que también era bastante buena. En fin, que son un grupo de personajes muy, muy buenos. Yo creo que con los inhumanos se pueden hacer un montón de grandes historias. Están en la frontera entre los superhéroes, la ciencia ficción, el espacio, la genética. En fin, pueden hacer un montón de cosas con los inhumanos, que son muy buenos personajes. Rayo Negro es un personaje tremendamente bueno para tratar con él. Pero bueno, los inhumanos es un proyecto ya más a largo plazo para Marvel. Y un poquito más, ¿eh? La verdad es que el tal Kevin Feige tampoco ha dicho unas cosas de voy a revelar el secreto de la pólvora de los chinos y estas cosas. No, no ha dicho nada de eso. Sí, vamos a hacer películas y ya está, y de Marvel y muy bonitas. Y bueno, y el otro extraño, un peliculón va a ser. En fin, que no ha dicho prácticamente nada. Pero sin embargo, lo que sí nos han dicho mucho, que ya empieza a ser habitual, son los trailers. Tenemos nuevos trailers de Lobez en Inmortal y de Superman. Y en fin, ¿yo qué queréis que os diga, Sí, Superman primero. Superman visualmente es impactante realmente. Los efectos especiales se han dejado todo. Va a ser una gozada visual la película. Va a haber por fin una peli de Superman, hostias, como panes. Bueno, perdón, si me escuchan niños, tortas. Tortas como panes. Va a ser una cosa, un pim pam, una cosa de proporcionada. Pero sin embargo, ya sé que es un cansino, que me repito, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es la deformación profesional del pastoreo, que la cosa es que repetirlas mil millones de veces para que a alguien se le quede algo. Bueno, lo que decía, que no pega cansinismo, pero que personalmente el tono tan oscuro, tan adulto, tan violento, a mí no me pega con Superman. Pero oye, mira, cada uno tiene su visión de Superman y es libre de hacer las películas que quieran. Eso sí, acción a raudales, peleas a mansalva, y al menos en ese aspecto, el aspecto visual de acción y tal, pues oye, al menos pues una peli entretenida. Lobezno. Lobezno no tiene tampoco excesiva mala pinta la de Lobezno. El punto de partida es así un poquito raro. Aunque bueno, Lobezno inmortal. Ya sabéis que Lobezno, el proyecto tiene su gen de regeneración. Su poder mutante de regenerarse. Con lo cual, pues oye, no envejece, no se muere. Y tan contento. ¿Qué ocurre? Que en la Segunda Guerra Mundial salva a un japonés en la guerra. Lobezno, que es así de guay y de bueno. Y ese japonés, ya mayor, anciano, talludito, quiere devolver el favor. Ahora es un mega millonario japonés y dice que ha descubierto una manera de quitar su gen mutante y que ya no tiene que vivir la vida eterna y sufriendo y demás, que puede ser un hombre normal y morirse. Le deja eso. Claro, momento que aprovecha a los malos para pues meterse con Lobezno. La película sí no tiene excesiva mala pinta, pero queda sosilla. Cuando se decía que iba a estar basado en la saga Lobezno Honor de Frank Miller y Chris Claremont, yo imaginaba más un Lobezno samurái, el Lobezno, pues oye, con traje. traje de traje de samurái, el kimono, la katana, a la mano. Me imaginaba yo todo una temática, un rollo más oriental, más, en fin, más peli de samuráis, más jugando con eso, con la idea de lo vez uno como Ronin, como samurái, que molaba mucho más. Ahora parece una peli de superhéroes, con el viento pegándose con el samurái de plata y demás, pero que bueno, que a lo mejor no tiene mala pinta. Bueno, la pega es esa, que por qué narices nos cuentan todo en la película, en los trailers, en los Superman. Ya se ha visto perfectamente el Krypton destruyéndose, los padres de Superman, que le envían, que no sé qué, que no sé cuántos, hijo mío, serás poderoso, ala, ya está, ya me han contado eso. Me han contado cuando el niño estaba los compañeros en el autobús. Me han contado con su boca a sí mismo pescando atunes. Me han contado que llegan los kryptonianos, me han contado que se pega con el Superman, pues me han contado la película entera. ¿Para qué no voy a ver Superman? Ya me la han contado entera. Y que lo venden, pues casi pasa algo prácticamente lo mismo. Y lo mismo pasa con la de Riddick, con la crónica, la tercera de Riddick, que lo mismo, me la han contado entera la película. ¿Qué habrá sido la gente que se había hacer trailers? El trailer tiene que animarte a ver la película, dejarte con la miel en los labios, con ganas de ver más y ganas de conocer. Enseñar muy poquito, cuando te cuentas prácticamente todo lo que vas a ver en la película, no es un trailer, es una caca. Los trailers son trailers, las películas son películas. Los trailers no son cachos de la peli metidos. Los trailers son lo que te anticipa, te avance, que se llamaba antes en castellano, ahora ya es el primer término trailer, antes era el avance cinematográfico, que te deja con ganas de más, te enseñan un par de cositas y dicen, venga, esto va a ser la rapera. Cuando lo cuentan todo entero, pues es tontería. Pero bueno, en fin, que yo cada vez soy más viejo, más talluvito y más... La verdad es que me estoy volviendo que es más gruñón. Parece, pero claro que es cierto que la edad es lo que tiene, uno tiene edad, se engorda, se queda calvo, pierde un montón de capacidades psicomotrices, cognitivas, sexuales, si hubiera tenido vida sexual también las hubiera perdido, pero bueno, pero en fin, que uno va perdiendo capacidades poco a poco, y pues oye, es normal que uno, pues oye, reaccione, no violentamente, eso nunca, pero de manera gruñona, y yo me estoy convirtiendo en un viejo gruñón. Claro, antiguamente los viejos gruñones no tenían internet, ahora ya los viejos con internet, los viejos gruñones va a ser pues casi una de las cosas del fin del mundo. Es decir, el fin del mundo lo van a provocar los viejos gruñones con internet. No se me ha ocurrido, bueno, se me ha ocurrido ahora mismo, se me ha ocurrido. He tenido una epifanía como a San Pablo que vino de Damasco. Y ya he descubierto que el fin del mundo lo provocarán los viejos gruñones. Es decir, casi mi generación con internet. Que es la generación que va a ser vieja gruñona y con internet. Así que fíjate, bueno, al menos me quedo con el consuelo de que mi generación va a acabar con la humanidad. Y ya quieras que no, un pequeño consuelo es. Ay, dicho lo cual, vamos a poner una cancioncita. Aunque bueno, cancioncita, ¿no? Cancionaza, que sirva de recordatorio a un músico que también fallecido esta semana. La semana pasada, hace nada, ha fallecido Roy Manzarek, el teclista de los Doors, y uno de los cuales, pues oye, le otorgó a los Doors ese estilo característico, ese sonido de órgano tan peculiar y tan propio de los Doors, se lo otorgó este tío, este Roy Manzarek. Yo me río mucho de los Doors y del organillo, digo que le falta la cabra y demás, pero bueno, es humor, es para reírme. Pero realmente era un teclista soberbio, Roy Manzarek. ¿Qué canción vamos a poner? Es una canción que ya he puesto en el programa porque me encanta esta canción. Es del disco LA Woman, la canción se llama Hathen House y es una canción que me gusta muchísimo. Ya ha sonado, pero bueno, no pasa nada. Escuchar de nuevo a los Doors, escuchar Hathen House. A ver, y como aquí los señores del CD la ponen sin números, porque yo qué sé, los Doors no sabrían contar y no ponen números, debo contar yo con el dedo, a ver. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima. Hathen House. A ver, ¿dónde vas, CD? No te vayas. Yo como está colocado, que ya supongo yo que estará en breve, el CD tarda un poquito, pero bueno, ya está. Hathen House, vamos a repasar, no sé que me haya equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Los Doors, disco L Woman, canción titulada Hathen House, y sirva de recordatorio, de homenaje, y en fin, de recuerdo a la figura de este teclista estupendo, que era Roy Manzarek. Y después seguimos hasta aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis, os dejamos con Los Doors y su Hathen House. I Bueno, pues que estaban los Doors con su canción. Yo antes he dicho Hyacinth House, pero bueno, se pronuncia realmente, ya he subido a Jim Morrison, pronunciarlo Hyacinth, que la verdad es que queda mucho mejor. Hyacinth House de The Doors, sonando de maravilla, sirviendo, ya digo, como homenaje a Ryan Manzarek, que nos ha dejado esta semana, hace realmente pocos días. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y luego el programa te lo puedes bajar desde muchos sitios. Te puedes bajar el programa, por ejemplo, toda la semana, es el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, que somos ya 101 miembros, a ver si llegamos a 105, poco a poco. Oye, mi ilusión fue llegar a 75, luego a 100, en fin, ya está estupenda la cosa. Ahora, ya que estamos en, nos movemos ya en márgenes mucho mayores, 105 sería otra alegría bastante, bastante guay. 101 miembros en el grupo de Fábulas y Reflejos de Facebook, del cual puedes, oye, perfectamente bajarte el programa todas las semanas. Puedes también bajarte el programa desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal eBooks, y puedes también bajarte el programa desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los domingos de 5 y media a 7, en el que yo colaboro, pues oye, de vez en cuando. Pues en esta página web también tienen a bien colgar nuestro programa, pues oye, según van pudiendo. solosantepeligro.com. Dicho lo cual, seguimos aquí, son aproximadamente a las 5 y 25 de la tarde, más o menos. Ya sabéis que lo digo aproximadamente porque, bueno, aparte que el tiempo es relativo y que, en fin, ni siquiera el reloj atómico de Berlín puede medir las distancias entre los neutrones de... Iba a hacer una chorrada, pero ya me estoy yendo yo solo. En fin, que sí, que el tiempo es relativo y que no se puede medir el tiempo y el espacio a la vez. Ya sabéis, principio de incertidumbre de Heisenberg y todo eso de la física cuántica. Pero que aparte de todo eso, de que aunque fuera directo, no podría decir exactamente la hora que es, porque mientras lo digo ya ha pasado unos segundos, unos milisegundos, con lo cual ya no es la misma hora. Pero aparte de eso, que el programa lo estoy grabando, el programa está siendo grabado, así que por eso decía, más o menos, yo calculo, serán aproximadamente, así yo pienso de que, más o menos, por cierto, lo de que es una coña, pero está mal dicho. Lo digo por si me escucha algún turno infante, que esta es una franja horaria infantil y juvenil y protegida, y muchas veces la gente tiende, pues oye, a imitar modos de hablar y demás. Lo del de que lo digo yo mucho, pero lo digo de cachondeo. No digo de broma, lo digo de para hacer reír y de risión, pero que está mal dicho. Que si lo repetís y eso, que sepáis que, evidentemente, el deque está muy mal dicho. El dequeísmo es una cosa muy fea. No tanto como el contramás, que el contramás también está astral, el contramás, pero el dequeísmo, pues oye, también está bastante feo. Ya lo del laísmo y el leísmo, eso ya es muy idiosincrasia con los madrileños y ya me molesta menos. De hecho, a mí se me escapan un montón de laísmos, así que tampoco es tan grave el laísmo. Al fin y al cabo, es una cosa bonita y muy nuestra de Madrid. A lo que vamos, decíamos que ya se me ha ido completamente la cabeza. Esta semana han tenido lugar dos presentaciones de dos cómics curiosos para alejarnos un poquito de todo lo que es superheroico, además hablar también un poquitín de otras cosas. Y esto es un proyecto, además un proyecto que se le ocurrió la idea a Carlos Pacheco, dibujante de cómic, dibujante y guionista gaditano, uno de los pioneros, de los principales autores españoles que empezó a trabajar en Estados Unidos hace ya bastantes años y que bueno, ahí sigue trabajando pues bastante y con muy buen acierto. Carlos Pacheco tuvo una idea hace tiempo de hacer un cómic divulgativo sobre pues un arte muy español que es el flamenco. Esto se presentó este jueves pasado en la librería Generación X de la calle Puebla de Madrid. Y es una cosa curiosa porque según se dice en la nota de prensa, este proyecto de Carlos Pacheco, que si queréis leo lo siguiente: el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, es sin duda una de las grandes aportaciones de Andalucía a la cultura universal. Uno de los grandes retos que se plantean es la puesta en valor y promoción de este arte en su difusión, especialmente entre el público joven. Atendiendo a esta necesidad, hemos diseñado este libro uniendo el flamenco con un medio de gran calado entre los jóvenes andaluces, como es el cómic. Hemos diseñado un libro en el que autores de cómics de primer nivel dan en dos páginas de cómic cada uno su visión de un maestro del flamenco, tanto del baile como del cante, como del toque. Cada cómic incluye un texto presentando a tanto al artista flamenco como al dibujante. Lleva dos textos, en fin, que el libro se complemente con una exposición que ya ha ido pasando por distintos sitios y que ya veremos dónde sale. Pues oye, el flamenco, arte inmaterial, efectivamente, andaluz, español y universal, yo diría. Yo es que sinceramente, yo aquí debo sacar mi vena madrileña y que a mí de vez en cuando esto de los de Andalucía, pero no de Andalucía, sino de Jaén. Y dentro de Jaén, bueno, de descendiente de Huelva, de las minas de Huelva. Es el único flamenco de verdad. El de Andalucía, dentro de Andalucía, Huelva, y dentro de Huelva, las minas. Cuando ponemos esta cita localista, se acaba siendo una cosa estupenda tu habitación, donde vives, en tu barrio. Pero en fin, que es fantástico esta idea, este cómic, difundir el flamenco entre los jóvenes, no solo andaluces, sino de toda España y todo el mundo. Y que la verdad es que el cómic, yo lo llevo defendiendo siempre en este programa, es un vehículo de difusión tremendo. Con el cómic puedes enseñar un montón de cosas, puedes enseñar historia, puedes enseñar ciencia, puedes enseñar cultura, enseñas música, puedes hacer lo que quieras. Es un medio muy visual, como medio visual se queda fenomenal, se acompaña de textos, se acompaña de viñetas, además es un... El cómic tiene la ventaja de que tiene que complementar lo que falta del propio autor, que eso hace que pienses sobre ello. Estás viendo el dibujo, de una viñeta a otra pasa una cosa, pero no ha habido movimiento y tiene que ser la mente del espectador el que eso lo meta, el de por sí, lo otorgue. Eso hace que, bueno, que se procesen los cómics de una manera especial, cognitivamente, y que, oye, se memoricen de maravilla. Y la verdad es que se me acaba de ocurrir un experimento estupendo para psicología un día de estos. Pero a lo que vamos, que yo me depito, se me va, y como no me paráis, pues yo me enrollo como una persona. Decíamos que este proyecto de Carlos Pacheco, que tenía hace tiempo, por fin lo ha conseguido hacer, con un montón de autores de cómic, se presentó el jueves pasado en la librería de Generación X de la calle Puebla, en Madrid. Y bueno, ¿qué autores hay? Hay un montón de autores, pero bueno, vamos a hacer unos cuantos por aquí. Por ejemplo, está evidentemente Carlos Pacheco, que hablará de cada uno habla de un autor, de flamenco, habla de Bambino. José Luis Sagreda y Bernardo Vergara hablan de Manolo Caracol. Carlos Hernández habla de Morente, que... Rubén Garrido habla de Sacromonte. Kenny Ruiz habla de La Leyenda del Tiempo. Belén Ortega y Rafael Marín hablan de Lola Flores, Jesús Merino, de Manuel Soto de Sordera y El Barrio de Santiago, y en fin, todos estos autores hablan de algún... Incluso hay de un par de japoneses, es decir, de Xian... El autor Xian Nu habla de dos autores japoneses, ¿no? dos japoneses que le gusta flamenco y deben ser bastante reconocidos en los círculos de flamenco serios, como son Soji Kojima y Yoko Komatsubara. En fin, una cosa estupenda, esperemos que llegue también esto, que no se quede solo para los jóvenes andaluces, sino que llegue también para toda España. Podemos disfrutar de este flamenco, de esta difusión del arte del flamenco en cómic, uniendo dos artes estupendas, y que en fin, que proyectos como esto son fantásticamente buenos, geniales, y cuenta con todo el apoyo, evidentemente, de Fábulas y Reflejos, que apoya todo lo que sea cómic. Si un niño en cualquier parte del mundo coge una servilleta, dibuja un piojo y le pone diciendo hola, soy un piojo, eso es cómic, y nosotros lo difundiremos, lo apoyaremos y haremos todo lo posible para que El Piojo Valiente sea uno de los cómics más vendidos, bueno, y más difundidos, y todo el mundo conozca a la obra de Pepito, El Piojo Valiente. Y voy a apuntarme de lo del Piojo Valiente, que también puede ser un cómic bueno. O sea, sí, la verdad es que El Piojo Valiente, enfrentado a piojos, distintos parásitos, enfrentado con garrapatas, con liendres y con otros parásitos capilares, que no vamos a decir cuáles, porque estamos en una franja horaria protegida, pero se cambia de escenario, la cabeza, la barba, otro tipo de pelo, se cambia de huésped, y es curioso, o sea, El Piojo Valiente lo va a petar. La idea fue de Pepito, que lo dibujó en un bar aburrido en una servilleta, pero de esta servilleta de Pepito y El Piojo Valiente va a salir un cómic magistral. Ya está, ya lo estoy viendo. Y de acá, de aquí a nada, El Piojo Valiente estará en todas las tiendas de cómic y ganando. Ganando, por supuesto, el premio FNAC Sin Sentido, del que hablamos la semana pasada, el premio internacional de cómic, en fin. Ya está, ya me veo un montón del dólar con El Piojo Valiente. Habrá películas, Spielberg dirigirá una adaptación en rotoscopias, no sé cómo se llama este sistema que la gente se mueve y luego se pasa dibujos. Es en rotoscopia, no me acuerdo. Como se hizo la peli de Beowulf, Polar Express y demás, pues Spielberg hará, y Tintín, Spielberg hará una película así sobre El Piojo Valiente. Y ya voy a dejarlo, voy a beber un poco de agua. No tengo pastillas, que debería tomar neurolépticos, pero vamos, como si fueran gominolas, debería, pues no lo tomo, ¿qué lo voy a hacer? Doy un subito al agua, me relajo un segundo y vuelvo, no vayáis. Vale, ya se me ha pasado un poco. Bueno, simplemente que sepáis que existe este libro. Si lo veis algún día y os puede interesar estas dos páginas sobre grandes del flamenco contadas y cantadas por, si queréis también, por autores de cómic españoles, se presentó en la librería Generación X, que presenta un montón de cosas. Generación X, es una tienda que se mueve bastante para presentar muchísimas cosas, porque también presentó esta semana, el viernes, el jueves, Foro de Flamenco, el viernes, en el mismo sitio, en la generación X de Calle La Puebla, presentó la nueva obra de un autor que a mí me encanta, que es Paco Alcázar. Paco Alcázar, ahora es más conocido porque en el jueves hace la tira cómica de Silvio José, que a mi juicio parece lo mejor que hay actualmente en el jueves. Me gustaba muchísimo Gais de la Risa, pero Gais de la Risa no gustaba el humor inteligente, irónico y surrealista. Parece que no gustaba mucho a los lectores del jueves y se fue Gais de la Risa. Y la verdad es que de hecho desde que quitaron Gais de la Risa he dejado de comprar el jueves. Lo compro algún día, así suelto alguna semana que me aburro y que tengo que ir en metro, en autobús de algún sitio. Lo compro en un kiosco y me lo voy leyendo. Pero ya he perdido yo las ganas de comprarme jueves con lo que me gustaba a mí Gais de la Risa. Pero bueno, acabamos. Paco Alcázar es lo mejor que hay ahora mismo, a mi juicio. Hay cosas en los jueves muy buenas. Manuel Fondevila es buenísimo. Hay gente estupenda. Montiel es muy bueno. Pero oye, yo tengo especial querencia por Paco Alcázar, que lo conozco desde que salía. No recuerdo quién publicó el Porque te gusta, que es una auténtica barbaridad. No sé si fue... no me acuerdo quién todavía publicó eso. Más están duplicando más cosas. Silvio José Emperador, que Emperador es Silvio José. Hace poco se publicó otra recuperación de historias de Paco Alcázar, buenísimas. Está su última recuperación de historias, que se llama ni más ni menos Huracán de Sensatez. Se presentó el viernes en Generación X de Calle Puebla este Huracán de Sensatez, obra de Paco Alcázar, absoluta y completamente recomendable. Me parece a mí uno de los mejores humoristas gráficos españoles, con más mala leche, más mala idea, más surrealista, más hiriente, y estos tan bombazos que te pega de vez en cuando algunas obras de Paco Alcázar son terribles. Son bastante contundentes las historias de Paco Alcázar. A mí me gustan muchísimo. Y por supuesto, en cuanto pueda y cuando junte 14 copex, me compraré yo este Huracán de Sensatez de Paco Alcázar, porque es realmente bueno. Estoy intentando pensar cómo se llamaba la otra historia de Paco Alcázar, recuperatorio, que se publicó hace... iba a decir hace pocos años, porque como ya he perdido la noción del tiempo, se llamaba, no sé qué de mi memoria, algo así, que fue buenísimo, porque recopiló historias de Paco Alcázar en distintas fanzines, como todos y demás, y que lo recopilaron juntos y era buenísimo. Lo voy a tener que mirar en internet en un momentito. No pasa nada, yo sigo hablando, no hay problema. Mientras sigo hablando, mientras lo voy buscando, porque ya me quedo con el come-come, con el run-run y con el recomello. Y al final, pues oye, o lo miro o no me hallo, y ya está. Así que no pasa nada, para eso tenemos internet. Para eso inventó... yo voy a decir el hombre blanco internet, que es una cosa que decía un profesor mío, lo de hay que ver lo que mete el hombre blanco, que sí, la verdad es que es un poco racista y demás, pero me hacía gracia la frase y me quedo con ella. Y lo digo mucho, así que según día que me conoce y si me oye decir lo de hay que ver lo que mete el hombre blanco, es humor, es gracia y es una, digamos, una repetida, una frase que decía un profesor mío, pero que sin ningún tipo de malicia, de maldad y de, vamos, menos racista que yo, de verdad, habrá poca gente. Paco Alcázar. Yo además, yo ya lo he dicho muchas veces, yo no soy racista, yo odio a todo el mundo exactamente igual, odio a todos los seres humanos y a todas las formas de vida basadas en el carbono exactamente por igual. O sea, no tengo ningún problema yo en odiar a todo el mundo. A ver, Paco Alcázar, el manual de mi mente. Vale, sí, el Porque te gusta, lo acabo de ver, lo publicó en Shutterfuge Comics, es inencontrable completamente, claro. El manual de mi mente fue en 2008 y se publicó... también se publicó hace poco, recopiló daño gratuito, no me acordaba, es cierto. Y ahora lo último que ha salido ahora... es el de... pues esto, el de... os acabo de decir... Huracán de Sensatez, sin contar con sus colaboraciones para Cinemanía, que también han sido recopiladas en una cosa que se llamó La Industria de los Sueños, que también era bastante bueno, porque hablaba de las cosas, cómo haría una película o director, y era bastante curioso estas historias para Cinemanía de Paco Alcázar. Sea como fuere, Paco Alcázar, muy bueno, muy recomendado de todas sus obras, y sobre todo esta última que acaba de sacar, que presentó este viernes en Generación X, titulada Huracán de Sensatez, completamente recomendable. Más cosas, esto voy a comentarlo, ya que estamos ahora en la sección rara, la sección raruna, que habría que poner un nombre. En esta sección, cuando hablamos de cómics que no son de superhéroes, que no es manga, que son underground, que son menos conocidos, habría que poner un nombre. La hora raruna, la sección raruna, la parte rara, hay otros cómics, tengo que planteármelo y le busco un título a esta sección del programa. Pero bueno, como luego ni siquiera presenté la sección, ni habrá sintonía de sección, ni habrá cortinilla, ni jingle, ni nada, pues es tontería. Pero que vamos, en esta sección de cómics raros, un poquito más... más bizarros, más rarunos, hay que hablar de una editorial española, Herder, que está publicando unos cuantos mangas que triunfan mucho en Japón, que son mangas adaptando obras de la literatura clásica. Se adaptó ya, creo que El Príncipe de Maquiavelo, se adaptó una divina comedia, todo eso al manga, con temática manga y dibujo en manga. Tiene bastante éxito en Japón vende un montón, y aquí en España llevan ya 6, creo que con este 7, con lo cual tampoco les debe ir nada mal esta adaptación al manga de clásicos de la literatura. Pero sí, claro, este clásico de literatura es especialito, porque es una adaptación del manga, y atención, que lo digo en serio, es literatura, pero es un ensayo económico. Y efectivamente me estoy refiriendo al Capital de Carlos Marx. Hay una adaptación en manga del Capital de Carlos Marx, publicado por Ediciones Herder. Es un manga bastante tochete, 350 páginas. No he podido buscar, pero no he encontrado el precio, pero no creo que tampoco sea una cosa excesivamente cara. Pero oye, si queréis, de todas maneras se paga, o sea, lo que te pidan. Si tienes una adaptación al manga del Capital de Carlos Marx, se paga por lo que le piden a un hombre. En Japón ha vendido una barbaridad, en Japón vendió más de 120.000 ejemplares. Y la verdad es que en Japón, parece curioso que en Japón un manga basado en el Capital tenga tanto éxito, pero sí, así fue, y así se lo contamos, pero que una cosa cuando menos curiosa, el Capital en edición manga. También lo digo, pues si a quien se le ocurre echarle un vistacillo y le apetece verlo. Y nos quedaría hablar de otra editorial, de otra nueva revista también bastante rara, pero si queréis lo hacemos después de poner otra cancioncilla. ¿Os parece? Sí, nos parece. Pues venga, pues si parece, ponemos otra cancioncilla. Vamos a poner un grupo que hace tiempo que no pongo. Hemos puesto una canción de este grupo. Es Buffalo Springfield, un grupo, pues oye, del rock californiano. Previo a todo lo que después salió de Offspring y demás, pues previamente había un rock californiano que está interpretado por gente como Buffalo Springfield. Yo me he puesto una canción en el programa. Alguna se ha sonado, miré la base de datos, hace, pues oye, yo creo que bastante tiempo que no suena nada de Buffalo Springfield, con lo cual puede incluso repetirse la canción sin mayor problema. La verdad es que son todas bastante cortitas las canciones de Buffalo Springfield, pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, este Expecting to Fly, que suena de maravilla. Y bueno, pues ya después seguimos aquí con muchas más cosas. Buffalo Springfield, Expecting to Fly. Y después, pues seguimos aquí con... CD. Te voy a dar pause, para que te pares, no para que suenes. Así, ¿verdad? ¿Más claro? Venga, Buffalo Springfield, Expecting to Fly, esperando volar. Y sonando, pues oye, así de estupendamente bien. Porfa, no os vayáis. Bueno, pues aquí estaba Buffalo Springfield con su Expecting to Fly, una baladita muy tranquila, pero musical y musicalmente fantástica y con una armonía musical y vocal fantástica. Era muy bueno Buffalo Springfield. No son muy sencillamente conocidos, tienen un par de canciones que sí, que son las que más me he puesto en el programa, pero que, en fin, que es un grupo fantástico donde los haya y los hubiere. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos. Nos queda, pues oye, nos queda todavía más de un cuarto de hora y nos quedan cosas por contaros y nos queda música por poner, así que mira, tranquilamente. Y si no me muero en directo, que yo creo que un día lo consigo, ¿eh? Llevo ya tiempo diciendo todo este año que he pillado una gripe y no la he soltado. Me ha agarrado la gripe así, junto con su primo, el dolor de pecho, luego vino su prima, la alergia y demás, y llevo así, pues oye, casi todo el año, como quien dice. Pero yo siempre digo lo que me morí en directo, al final, que un día, al final me voy a morir en directo, es una pena, pero ¿qué se va a hacer? Y no sé muy bien qué está diciendo ya con la gripe y con la ida, no sé qué estaba diciendo. Decía, sí, bueno, sí, que hablamos de esta sección de cómics más raros y de historias más extrañas y de publicaciones, oye, menos conocidas, menos cotidianas, y una de ellas es una nueva revista que publica ni más ni menos que Cáñamo Ediciones. Llamándose Cáñamo Ediciones, pues haceros una idea, más o menos, de qué va a ir la revista, pero si no os hacéis una idea, no pasa nada, porque yo lo cuento. Es una nueva revista que se llama Mandanga. Y ya, si simplemente con el nombre de Cáñamo Ediciones y el título de la revista, que es Mandanga, ya os puedo hacer una idea de qué va la revista. Pero si no, no pasa nada, yo también os lo cuento. Es una revista de historietas, de cómic, dicen ellos, ambientadas en torno a nuestra planta amiga, guiño, guiño, codazo, codazo. Guiño, guiño, codazo, codazo, lo digo yo. Pero bueno, que os hacéis una idea. Es decir, ya si con Cáñamo Ediciones no os hacéis una idea, con el título de la revista Mandanga y con la de nuestra planta amiga no os hacéis una idea, no pasa nada, porque yo continúo. Es decir, que con este proyecto, dicho así, suena un poquito, en fin, un poquito por donde van los tiros, pero sin embargo, luego el trasfondo, el sustrato, es bastante más serio, porque dicen textualmente: con este proyecto pretendemos rendir nuestro particular homenaje a esos primeros cómics underground, pioneros del movimiento contracultural de la España postfranquista, cómics como Makoki y Víbora. Claro, ha colaborado gente aquí como Luis NCT, Sainz Vago, Mortimer, Fonoyosa, Rico, Lorena Spiri, etc, etc. Y en esta primera edición incluso la portada va a ser el autor de cómic Ariel Olivetti, el autor de cómic americano que ha trabajado mucho para Marvel. Incluso dicen también, por si fuera poco todo esto, dan un regalo en la revista. Yo no voy a decirlo, pero bueno, dan un regalito, bueno, tampoco se puede decir, no sé, la verdad es que ahora que lo pienso, no sé si se podrá decir el regalo que dan. Da una semilla, esta gente dan una semilla para plantarla, ya está, no pasa nada, una semilla. Si digo yo que sean orquídeas bonitas, será romero, hierbabuena, un cactus, una semilla estupenda y preciosa, regala a esta gente. ¿Por qué lo cuento? Ya sabéis que hace ya no sé cuánto tiempo hablamos de una nueva línea de cómics que iban a ser Calada Comics, que iban a tener pues que ver con temática de consumo recreativo de estupefacientes, por así decirlo, de una manera vistosa. Ahora, esta otra revista, Cáñamo, que publicará, supongo, una revista de cría y doma y monta de plantas, de plantas, vamos a dejarlo ahí, de cuyo compuesto, de cuya planta se extrae el compuesto THC, tetrahidrocannabinol, para ser así más técnicos. Pues la cosa es que, bueno, esta gente pretende también sacar un cómic ambientado en este mundillo, pero la gracia, esto de, bueno, sí, el caño y demás, lo bonito es que es eso, que es un cómic homenaje a los cómics underground españoles de los 70, 80, cómics como Víbora, como Makoki, etc, etc, que bueno, que fueron unas historias estupendas, un momento de creación y creatividad fabulosa en España, que últimamente están sacando recuperatorios, están sacando todo Makoki, están sacando cosas últimamente de recuperando esa época, aunque también es cierto, hay que reconocer las cosas como son, que algunas de estas obras, que en su momento fueron rompedoras y estupendas, algunas, no es el caso de Makoki, ni mucho menos, no han envejecido del todo bien, ¿eh? Es cierto que en ese momento fueron una cosa estupenda, pero que a lo mejor a día de hoy, a todo lo pasado, somos todos ya más viejos, más carcas, más sufridos, más talluditos, y tenemos ya un bagaje cultural, vital, y unas experiencias de aprendizaje bastante fastidiadas, y a lo mejor ya pues no somos tan vitales, tan jóvenes, tan necesitados de este tipo de humor y de cómic como lo éramos cuando éramos jóvenes. Ay, pero bueno, sí, de hecho, yo quiero recordar que sí, que fuimos jóvenes en algún momento. Ya me extraña. Yo he hecho la vista atrás y me extraña haber sido joven. Pena, porque no hice nada con mi juventud. O sea, yo a mí un día me pueden echar del planeta porque la desperdicié en mi juventud. Fíjate que todo el mundo en la juventud es lo que mejor se lo pasa. Y yo no tengo ningún recuerdo. O sea, no sé qué hice. Debería estar durmiendo, estudiando. No sé qué hice yo cuando era joven. Pero bueno, algo debía hacer, efectivamente. A menos, yo que sé, respirar, procesar oxígeno, expulsar dióxido de carbono, metabolizar y ese tipo de cosas. Que sí, eso sí lo debía hacer bien. Porque sigo vivo aquí. Así que eso se me debió dar bien eso. Pero el resto de cosas de mi juventud, no sé yo qué he hecho con ellas. Ahí está. Pues se me ha ido, ¿qué se va a hacer? Tampoco es tan grave. La juventud está también, en fin, sobrevalorada, como prácticamente todo en este mundo. Y no sé qué está hablando. Vámonos, sí, está hablando de esta revista, de esta publicación mandanga de la revista Cáñamo Ediciones. Y oye, si sois nostálgicos, yo lo conozco solamente como parte de cómic. Es un programa de cómic, y todo yo como parte de cómic, como gente que de otro mundo trata de homenajear cómics que han leído de una vez, pues lo cuento yo solamente como este aspecto, que si os apetece. Los autores implicados son buenos, la portada es de Yarelo Olivetti, con lo cual, oye, la publicación es seria. No sabemos si es un número unitario, si es una revista que quedará ya para siempre, o si es una pequeña gracia que hace esta gente de Cáñamo Ediciones. Por el caso es que, oye, este programa de cómics hay que hacerse eco de todo lo que se publica, y esta es una cosa de ellas. Yo tengo teoría que también me empieza a publicar cómic e ilustraciones de DeLorean. DeLorean es una editorial, pues oye, joven, recién creada, casi casi de autoedición, publica autores jóvenes, relatos de terror, de steampunk y demás, de ciencia ficción. Y también van a meterse la gente de DeLorean a publicar cómic. Van a empezar publicando un artbook, un libro de arte, de ilustraciones del autor, del dibujante Manuel García. Emmanuel García, que ya ha trabajado para varias compañías americanas, Marvel, DC, Dark Horse, etc, etc. Pues este artbook, en buena edición, en buen formato, va a ser 16 pavos, va a costar, pero oye, vas a tener el libro de arte, este artbook de Manuel García, y que sea, oye, bastante importante en un futuro. Y también lo dejo caer, y además así también mencionamos a DeLorean, que estas editoriales nuevas, nacientes y jóvenes, también merece la pena que sean mencionadas y tenidas en cuenta. Más cosas. ¿Queréis una noticia friki? Un dato friki, venga, si me has dado un dato friki, que sube nombres en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos publica todos los años un listado de los nombres más populares cogidos por los padres para sus niños. Y bueno, pues digamos que la gente que lleva a sus hijos a la Seguridad Social y eso, pues hace un listado de cuáles son los nombres más populares en Estados Unidos. Uy, que la gente se aburre. La vida es muy triste y hay que hacer cosas como esta. Tú llevas a alguien, lleva a tu hijo al registro de la Seguridad Social y tú le apuntas su nombre y después lo cuentas a cuántas veces lo han llevado. Una cosa normal. El caso es que sí, vale, sí. Los nombres más típicos son los de siempre, que si Jacob, que si Michael, que si tal y que si cual, pero en este caso, Juego de Tronos ha hecho bastante, ha causado mucho fervor entre la juventud americana, entre los jóvenes padres, los jóvenes frikis americanos, y el nombre de chica que más ha subido en el ranking, no es la primera, ni mucho menos, pero el nombre de chica que más ha subido, que más proyección ha tenido, ha sido ni más ni menos que Arya. Arya, personaje de Juego de Tronos, Arya Stark. Sinceramente, yo soy Lannister, pero bueno, Arya es uno de los personajes más chulos de la saga. A mí también me encanta el personaje de Arya, yo lo reconozco, por más Lannister que sea. El caso es que, bueno, Arya ha sido el nombre que más ha subido en Estados Unidos, y en poquitos años, en 2 años, ha subido al puesto siguiente, del puesto 942 que ocupaba. O sea, que ya era esa, que haya 4 pasados en la que llaman a su hija Arya, ya bastante, pues había bastante más, ocupaba el puesto 942, pues ha subido ni más ni menos que al 413. Y después, de 413 pasó al 298. Así que fijaros que subida, que escalada, y dentro de poco casi todas las niñas de América se llamarán Arya. Es un nombre bonito, estupendo, así que no pasa absolutamente nada. También hay nombres más frikis como Kali, como Atenas. Y en cuanto a nombres masculinos, también está Logan, evidentemente por lo vecino. En fin, que la gente es muy friki. Antes éramos pocos, los frikis éramos pocos, pero cada vez somos más. Y al final, pues oye, toda residencia es fútil y los no frikis seréis asimilados y ya está. Y no pasa nada. Pues es que es muy divertido ser friki. Y muchas veces lo pienso, digo, yo no es que quiera que los demás sean como yo, ni mucho menos, pero lo que los frikis disfrutamos con estas cosas, quedar con los colegas, ve el último episodio del Doctor Who que acaban de poner, ves el Doctor Who, comentas el cómic, juegas a juegos de rol, vas al cine, a la estrena a ver Iron Man 3 y te emocionas, en fin, estas cosas frikis, el último episodio de Juego de Tronos, sale el nuevo libro de no sé quién, estas cosas que a nosotros nos dan la vida y que cuando lo queremos compartir con los demás, sabes que disfrutamos mucho, no es que queremos ser apologistas y queramos que todo el mundo sea como nosotros y pensamiento único, ni mucho menos, queremos que la gente disfrute. Lo que disfrutamos nosotros con estas cosas, queremos que esté al alcance de todos y que de verdad se disfrute un montón. fin de semana, sábado por la noche. Pues que venga, pues nada, ceno y me voy a la venga a beber alcohol de garrafón hasta las 7 de la mañana y cojo el búho. Y eso no le puede gustar a nadie, lo haces. No digo que no, lo haces porque lo hace todo el mundo y lo hacen tus amigos. Y lo haces con la esperanza de que, oye, la noche funcione, que luego nunca funciona, pero lo haces con esa esperanza. No digo que no, y está muy bien y es respetable. Pero no mola mucho más pedir comida china, ver el último episodio de Juego de Tronos y después ponerte a jugar al rol. No mola mucho más eso. Vamos, ¿dónde voy a parar? Pero insisto, que lo digo no porque quiera ser apologeta, ni mucho menos, sino porque, oye, quiero que la gente disfrute como yo. Es por eso que muchas veces lo que somos lectores tratamos de inculcar la lectura a todo el mundo, pero no por cansino, sino porque queramos que la gente se culturice y que yo voy evangelizando, en absoluto. Queremos que la gente disfrute. Yo cuando cuento, hablo de libros y me emociono y digo que la gente se lea tal libro, soy cansino, es porque quiero que la gente disfrute leyendo. Lo que yo disfruto leyendo no, en fin, no se puede explicar especialmente bien, y quiero que la gente sea y que la gente disfrute lo mismo que yo. Y después de esta... Este momentito así tranquilo y episodio cultural, yo creo que ya casi va a ser momento de irnos despidiendo. Voy a poner la canción que quiero poner, a ver cuánto dura la canción para saber cuándo despedirnos. Y vale, pues sí, yo creo que más o menos es la canción que llevo tiempo queriendo poner y al final nunca la pongo. Ya no vamos a dejarla. Y la otra canción que tengo pues para la semana que viene, no pasa nada. Creo que no queda ninguna noticia que deciros. A menos importante. Y que más o menos. Bueno, sí, me quedaba una, pero creo que la voy a dejar para la semana que viene. Y no va a pasar nada. Y la comento así con más ímpetu. Y la comento con más tiempo. Y la desarrollo un poco mejor. Porque si no, contarlo hoy en un minuto iba a ser un poco tonta la noticia. Y como tampoco se va a escapar la noticia no se escapan. Así que no hay ningún problema. Bueno, pues eso, vamos a iros despidiendo. Ha sido un placer haber estado aquí con. Bueno, quedan todavía 5 minutos, pero yo me despido con alegría y con emoción. Decía que ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos la semana que viene. La semana que viene seguramente ya sí que sea un programa en directo. Ya no habrá problema para hacer el programa en directo aquí la semana que viene. O está siendo grabado, que le vamos a hacer, no hay ningún problema. Os dejamos con una canción psicodélica, hippie, una de las canciones más hippies por excelencia, que ha sonado bastante. Siempre que están en hippies en las series, en las películas, suena esta canción de fondo. Es realmente la sensación que es un viaje de ácido esta canción. La canción es del grupo The Strawberry Alarm Clock. Vamos a pronunciarlo bien, es que es complicado, ¿eh? The Strawberry Alarm Clock. Es decir, el reloj de alarma de fresa. La canción se llama Incienso y Peppermint, Incense, Peppermint, y seguramente los Simpsons, el día que salen los hippies, que van a comer a verles y demás, esta canción suena. Y suena bastante a menudo esta canción. Este Incense and Peppermint de Strawberry, a ver si me sale bien, todo seguido. Strawberry Alarm Clock. Creo que ya me ha salido un poquito mejor. Pues yo creo que ya prácticamente sí, la canción dura 3 minutos, queda uno, entonces vamos a intentar ajustar el tiempo lo máximo posible, ya que el programa está grabado y después vendrán otros programas, y si nos vamos yendo un poco del tiempo, al final los programas colocados en lista para que suene como están grabados, si no, es un desmierde y un carajal, y tampoco es bonito. Como queda un minuto solo, yo puedo estar enrollándome tranquilamente, con un solo minuto que me queda, pues no hay problema. Os emplazo de nuevo aquí a la semana que viene a Fábulas y Reflejos a las 5 de la tarde. Vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Noticias sobre cómic, chorradas y desvaríos a casco porro y la mejor música posible. Y nos vamos con alegría, nos vamos con música hippie, con música psicodélica. Y yo creo que esto ya poco más queda, ¿eh? Strawberry, a ver si me sale bien la pronunciación por tercera vez. Strawberry Alarm Clock. Incense and Peppermint, yo creo que sí me ha salido bien, yo creo que esta vez ya me ha salido bastante mejor, así que venga, ahora ya sí, nos vamos, os dejamos con esto, nos vemos la semana que viene, y pasarlo bien. Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermint, y venga, ya para ir panteras, a ver, suena.
Mankind, dead kings, many things I can't define. Old Cajuns, fire, swaggins, flutter your mind. In
And politics, nothing is new. A yardstick for lunatics.